No existe una mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación, decía John Stuart Mill. Hoy es el aniversario de la muerte del filósofo y economista inglés. Buenos días. Miércoles, octavo día del mes de mayo, año 2024. Esa cooperación internacional intenta a esta hora en la que hablamos seguir conteniendo a Israel en su respuesta a Hamás. Parecía que había una posibilidad de acuerdo en la negociación. La negociación sigue a esta hora en el Cairo, pero no se ha logrado detener el comienzo de la operación militar en Rafah, en el sur de la franja de Gaza, con Israel controlando ya el paso fronterizo con Egipto. En Rafah, paso principal para que la ayuda humanitaria, la escasísima ayuda humanitaria, entre para abastecer a una población, 1,5 millones de personas, de los que cerca de 600,000 son niños, recordamos, y ahora pues se encuentra en el ojo del huracán bélico. ¿En qué punto estamos? Ya saben que no hay observadores internacionales, que a los periodistas no les dejan entrar ni por el lado israelí acompañando a las tropas, ni tampoco dentro de la franja de Gaza. Es decir, que los ojos son o de los militares israelíes o de los terroristas de Hamás dentro de Gaza. Esa es la información disponible. Y lo que van contando los mediadores, como los estadounidenses, el portavoz del Departamento de Estado americano, Matthew Miller, esto es lo que ha dicho hace un rato. Que parece ser una operación limitada, la militar de Israel, aunque mucho depende de lo que ocurra después. Israel ha dicho, creo que con bastante claridad, que no es ningún secreto, que quieren llevar a cabo una gran operación militar allí, y nosotros hemos dejado claro que nos oponemos a tal operación y por separado estamos trabajando para lograr un acuerdo, decía Miller, que traiga un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes. Un portavoz de Hamas, un oficial, Osama Hamdan, comentaba también esto. Si la agresión continúa, no habrá alto el fuego, porque los israelíes son los que atacan y disparan. Es normal que la resistencia responda a esta agresión, que responda en su defensa y que responda para derrotar la ocupación. Vamos a hablar dentro de media hora con nuestro invitado capital, es el director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de Save the Children, Vicente Raimundo, a ver qué sabe al respecto de la situación muy difícil, muy grave, humanitaria, de los, sobre todo los niños, en la zona sur de Gaza, donde están amontonados y refugiados, en la zona de Rafah. Y bueno, y la gran tertulia de la economía después, con Isabel Aguilera, Aitor Grandes y Juan José Rubio, iremos hablando de las otras historias del día, que en el lado de los mercados no traen hoy alta tensión. De hecho, la recogida de beneficios, que es lo que parece que estamos viendo ya en Asia, o lo que apuntan los futuros de las bolsas europeas, viene con tonalidad muy suave. Ahora mismo el futuro del Eurostoxx está bajando muy poquito, ni una décima siquiera. Estamos observándolo en tiempo real en los 4.990 puntos. Estos son 4 puntos de descenso. Y los futuros americanos igual. Ni 3 puntos baja el S&P en 5.185, ni una décima, por tanto, con una volatilidad muy contenida, descontando que las cosas no empeoren por este lado, por el lado geoestratégico, ni tampoco por el económico, del que iremos contando los matices que nos trae el día, los datos. Y entre las pocas tensiones hay una que volvemos a identificar, que es la debilidad del yen, que le ha llevado al gobernador del banco japonés, el Banco Central japonés, al señor Ueda, a reconocer por primera vez que si esa debilidad de su moneda, que encarece todas las importaciones, afecta a su inflación, entonces sí que tendrán que intervenir. Probablemente con una, esto es lo que interpreta el mercado, con una subida más rápida de los tipos de interés. Ahora mismo un dólar se cambia por más de 155 yenes. Rebasó los 160. Hubo intervención y lo recortaron, pero bueno, ahí vuelve. El eurodólar a 1,0740 en las pantallas de XTV, por verlo todo. Hoy que tenemos al precio del petróleo bajando, en torno a las 5 décimas. Puede tener que ver con las historias de la mañana y con las expectativas.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital Radio, con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers. Sesión que viene suavemente correctiva. La volatilidad de todas formas no sube, o sea que la corrección viene muy atemperada, muy suave, según estamos viendo en los futuros europeos y americanos. Ahora mismo los futuros europeos caen muy poquito, están ahí en los 4.989 y los americanos igual, en los 5.211 puntos del S&P 500. Sandra La Torrecillas, buenos días.
Buenos días, sí, la jornada se presenta tranquila, salvo lo que suceda por dentro después, por todos los resultados empresariales que nos están llegando en estos momentos. El debate de fondo sigue en torno a los tipos de interés, a su nivel adecuado. Las últimas declaraciones en Estados Unidos, las del presidente de la FED de Minneapolis, Neil Kashkari, quien ha sugerido que el Banco Central estadounidense podría necesitar renunciar a los recortes de tipos de interés este año debido a la persistente inflación. Sobre tipos de interés, escuchamos a Elena Domenech, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal.
Las expectativas del número de bajadas de tipos de interés desde que empezó el año hasta ahora han cambiado muchísimo. Empezamos el año pensando que, bueno, sobre todo el mercado, pensando que iba a haber un gran número de bajadas de tipos de interés y pensaban que incluso podrían ser 7. Y ahora el mercado lo que está descontando es que puede que haya una o dos.
Entre las referencias macro de esta mañana, en Alemania y en España tendremos datos de producción industrial del mes de marzo.
Bueno, tenemos muchos resultados. Acaba de publicar los suyos la eléctrica Endesa.
Tenemos los primeros datos. Beneficio neto 292 millones de euros en el primer trimestre, comparado con casi 600 que obtuvo en el mismo periodo de un año antes, y esa cifra está por debajo de lo esperado.
Está en línea con los objetivos de todo el año, pero efectivamente no sorprende positivamente. También está publicando el laboratorio Robi, que prevé que sus ingresos operativos este año disminuyan en la banda media de la primera decena, es decir, estarían entre el 0 y el 10% respecto al año pasado. También tenemos a los de Siemens Energy.
En este caso ha sorprendido al mercado porque eleva perspectivas de venta, beneficio operativo y también flujo de caja libre para este año gracias a la fuerte demanda de equipos de redes eléctricas. Y ahora espera que los ingresos crezcan entre un 10 y un 12%. El objetivo anterior oscilaba entre el 3 y el 7. Pero ojo a este movimiento porque anuncia la salida del consejero delegado de su división de turbinas eólicas, de Siemens Gamesa. Su consejero Jochen Eickhoff va a dejar ese cargo después de poco más de 2 años al frente. Va a ser sustituido por Vinod Philip, miembro del Consejo de Administración de Siemens Energy. Eickhoff, un veterano de Siemens, dirigió el fabricante de aerogeneradores en el momento más turbulento, incluida la crisis vinculada a los problemas de calidad de sus modelos de aerogeneradores terrestres.
Así que otro de los efectos de las turbulencias en Gamesa. Bueno, se habla hoy mucho de Telefónica, claro.
Reúne a su consejo de administración, va a dar el visto bueno a las cuentas que vamos a conocer mañana, pero además van a nombrar nuevo consejero al economista Carlos Ocaña Orbis, miembro del Comité Ejecutivo del Real Madrid y adjunto al director general. Ocaña ha sido propuesto por la SEPI después de superar el umbral del 6% de participación en la operadora y va a sustituir a Carmen García Andrés, que actualmente preside la Fundación Tomillo. Por cierto, ya tenemos las cuentas de Telefónica Brasil, beneficio neto que le sube más de un 7%, y hemos conocido hace unos minutos que Telefónica Alemania va a trasladar 1 millón de clientes 5G a la nube de Amazon Web Services a finales de este mes.
El nombramiento de Carlos Ocaña como consejero de Telefónica viene rodeado de polémica. En otras palabras, porque Carlos Ocaña fue quien escribió el libro sobre la tesis doctoral de Pedro Sánchez, ambos acusados de plagio, de plagiar otro libro. Y también porque rompe con una de las leyes del gobierno para conseguir la paridad de género en los consejos de las empresas, al sustituir a una consejera por un consejero. Otros protagonistas, y hablando también de los que el gobierno tiene en el foco, los resultados de Talgo.
Sí, se conocieron ayer al cierre del mercado y el constructor ferroviario ha multiplicado por 4 el beneficio neto en el primer trimestre. Ha conseguido más de 10 millones de euros. Está en medio de esa OPA lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon. Ha elevado ingresos un 45% y la cartera de pedidos supera los 4.000 millones, que es un máximo histórico.
Bueno, luego iremos actualizando el resto de los resultados de empresas europeas que nos van llegando en el próximo informe de preapertura a las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.